Ogumoyo lo be, Ogumoyo.
Así que Salva Rodríguez nos habla de su último itinerario por Europa, luego Jorge Sánchez su vuelta al mundo en 80 días y después estaremos con Patricio Miquelet, que es conocido como Pato. Él es cantautor y viajero, nacido en Miranda de Arga, en Navarra. Salió de su casa en furgoneta en agosto de 2008 con la ilusión de llegar a ver las montañas del Himalaya. Y ha estado 5 años moviéndose por Europa y Asia. Subió en camioneta a más de 5.000 metros en Ladakh, en el pequeño Tíbet, está en el Himalaya indio. Luego se metió con la furgoneta en una Volkswagen en la selva de Nepal, en donde permaneció durante 4 meses en contacto directo con la naturaleza. Incluso allí grabó canciones en un entorno pues muy selvático, muy natural, y en el que había incluso leopardos, vio a leopardos. También voló en parapente en Pokhara, en Nepal, estuvo en 2 fiestas del Kumbh Mela en India, recorrió países como Irán, Pakistán, India y Georgia. Todo esto nos lo cuenta Pato en la segunda parte del programa, después de las 11 de la noche. Nos vamos hacia Oriente, hacia el Himalaya, a India, a Nepal. Hasta allí ha llegado en camioneta nuestro invitado, Pato. Bienvenido. Gabón, buenas noches. Bien, ¿cómo, Pato, te decidiste irte hacia el Himalaya, la India, en tu propia camioneta? ¿Sabías que algún día ibas a llegar ibas un poco improvisando?
Tenía la camioneta, tenía algo de dinero, tenía ganas y había andado por América viajando y me llamaba Asia, me llamaba India y dije, pues voy a probar.
Pero esto es distinto, ¿no?, de viajar por América, porque claro, salías desde tu casa y con tu propia furgoneta.
Sí, es distinto, sí, y Asia es más distinto de lo que conocemos aquí que lo que es América.
¿Con qué día te fuiste? ¿Sabías que ibas a volver algún día? Vamos, porque te has tirado como 5 años.
Sí.
¿Sabías que ibas a volver al año siguiente o cómo?
No, pues a ver venir. Y lo que te digo, yo salí sin saber de visaus ni de carnés de pasaje ni nada y salí y dije, pues a ver hasta dónde llego. Si algún día llego a algún sitio y me tengo que dar la vuelta, pues me la doy, pero...
O sea que no, en el tema burocrático no tenías visados ni nada pues para pasar Irán o Pakistán.
No, salí sin nada y luego en Turquía lo que te comentaba, pues va apareciendo la gente en el momento que te da la información que necesitas y luego un verano que volví, que volé aquí, pues ya aproveché, hice visas de Irán, Pakistán, hice el carnet de pasaje que me dijo otro viajero que no sabía ni lo que era.
Sí,
la camioneta
porque,
y...
Sí, porque en estos 5 años has vuelto a casa a Navarra en varias ocasiones.
Sí, 3 veces, sí. Esta es la primera, luego cuando se puso mi madre mala y luego a currar porque hacía falta.
Se te acabó el dinero en el camino.
Sí.
Bien, en esa primera parte, bueno, pues eso, saliste en el verano de 2008 desde Navarra, desde Miranda de Agra, de tu pueblo, y creo que fuiste pegado a todo el Mediterráneo.
Sí, era invierno al principio y...
Bueno, era verano, ¿no? Pero luego ya llegó el invierno.
Verano cuando salí de aquí, pero un poco por Barcelona, para aquí y para allá, pues se me echó el invierno en Italia y me acuerdo que se veía muy lejos. Entonces cogía el mapa así con la mano, miraba lo que habían dado los meses que llevaba y lo que me quedaba y decía, joder, pero pues poco a poco vas haciendo y...
Porque tu objetivo final, ¿qué era lo que querías
ver? El Himalaya.
¿El Himalaya?
Tengo un mapa en casa ahí en la pared del mundo con... Es por un lado político y por el otro geográfico. Y lo tengo normalmente por el geográfico y se ve ahí una bola morada que me llamaba así.
Así que decías, veías el mapa y pensabas, algún día llegaré con mi camioneta hasta allí.
Pues sí, así más o menos.
¿Y cómo es tu camioneta? Porque ha aguantado mucho, ¿eh? Ha llegado hasta el Himalaya.
Sí.
A más de 5.000 metros de altitud.
Y se ha portado bien, sí.
Sí. ¿Y cuál es? ¿Cómo es?
Una Volkswagen California. Un par de veces el embrague me dio problema, pero... Sabía cuándo se tenía que romper. Justo antes de la DAC fue la primera vez. Y la segunda en Allahabad, en el 2013.
¿En Pakistán?
No, en India.
Ah, en India.
Que sabía cuándo se podía romper. Porque si se me llega a romper arriba en la DAC, por ejemplo, pues estaba ya bien jodido, no sé.
Ya, porque la DAC hay que pasar, ya hemos dicho, un puerto de más de 5.000 metros de altitud.
Más de uno, sí.
Y encima las carreteras son malísimas. ¿Cómo se te ocurrió meterte por ahí? Bueno, por decir carretera, porque vamos a una pista de montaña impresionante.
Buscaba soledad, me gusta perderme en el monte y en la naturaleza. Y pues decía, pues al Himalaya perderme. Y llegas allí y está la gente por todos lados a montones. En India y hay mucha población y cuesta perderse. Y a veces molestan un poco, ¿no? No en general, pero y me hablaron de la DAC, pues aquello es un desierto, y dije, pues venga, para allá, y para allá.
Así que te fuiste un poco en busca de la soledad, pero llegaste a India, y claro, y está tan poblada, el país más poblado del mundo, con China, fíjate. Y el caso es que ya dijiste, me voy para los Himalayas, ¿no? Uh-huh. Al desierto de la DAC, uh-huh. allá a más de 3.000 metros de altitud. Sí. ¿Y con quién te encontraste en la DAC?
Pues mira, una curiosa que me acordaba hoy fue que se me rompió el inversor que llevo para cargar la máquina de fotos, las baterías y todo eso de la batería de la camioneta, la maquinica de medio que me hace falta. Y allá pues no había posibilidad ninguna de... Y pensé, lo único que puede pasar es que caiga por aquí otra camioneta así y que me lo dejen. Y cayeron un par de alemanes y me lo dieron, sí.
¿Has tenido mucha suerte en el viaje? ¿Te han pasado cosas de estas que parece que te va arrastrando el destino?
Sí, eso es. Me acuerdo cuando pensaba un poco de qué podemos hablar, pues pensaba en este tipo de cosas. En la gente, primero, en la hospitalidad y la facilidad que te da la gente siempre, en todos los sitios, que te ayudan, te llevan, te guían. Así como salí sin saber lo que necesitaba y aparece la gente en el camino y te va guiando. Yo qué sé, bajando de... Di la vuelta a los Annapurnas y hay un paso de 5.000 también, un trekking muy chulo que hay. Y bajando, pues no llevaba gafas, que no llevaba yo gafas nunca, y me quedé ciego de la nieve. Y estaba mal, no veía, tenía que estar así, me hacía daño. Y cayó allá un chaval que le sobraban unas gafas, que tenía unas gotas que a un amigo suyo lo había pasado el día de antes, que en un momento me las eché y... Te escuchaba el otro día hablando con otro invitado tuyo que cuando se les quedó la ambulancia aquella rota y aparecieron los ingleses que los llevaron. Pues
sí, de camino a Mongolia.
En el momento que te hace falta la vida ahí te...
¿Y cómo fue? ¿Que había una ventisca de nieve y no podías ni ver?
No, había mucho sol y la luz, eso que te deja... No me había pasado nunca. Había estado en Uyuni, en el Salar, que también dicen, pero no... Por la luz te quedas ciego, ¿no? De todo el nieve y tanto sol y... No puedes, te molesta y no puedes ver ahí.
¿Al final te dejaron las gafas?
Me dejaron unas gafas, me dieron unas gotas ahí y para abajo, sí, pero estaba jodido ya.
Ya, ¿y cómo fue que también te metiste en la selva de Nepal? Con la camioneta, además.
Sí, pues lo que te comentaba, me gusta perderme ahí en la naturaleza. Hice un curso de meditación que fue un poco a raíz de eso también y...
Eso anteriormente, antes de ir a la selva.
Sí.
En Nepal, en Pokhara, fue sí, el curso de meditación.
Sí, me centró un poco. Y dije, venga, a la selva. Y llevaba tiempo también con lo de grabar la música que hacía años que andaba enredando y nunca me había puesto. Y busqué un sitio ahí de un río seco de estos que deja el monzón. Y empecé por ahí con las piedras y luego ya vi un camino que sería de leña que estaba como medio abandonado. Y poco a poco con la azada a días iba haciendo y fui entrando unos 4 o 5 kilómetros de la carretera. Y compré bien de comida al principio.
¿Ibas abriendo tú la carretera?
Estaba más o menos, sí. Era vieja y estaba, pues, dejada y sí, fui haciendo...
¿Con un hacha?
No, con la...
¿O con la azada?
Con la azada. Más o menos, ahí apañando, sí. Entraba 1 o 2 kilómetros, 1 o 2 días curraba, hacía y seguía para adentro.
¿Y hasta dónde querías llegar?
Hasta no escuchar la carretera, que estaba 4 o 5 kilómetros y estar allí más tranquilo.
¿Y llegaste a un sitio que te gustaba y allí estabas aislado?
Sí, el camino al final pum, salía otra vez al río porque si no era todo muy cerrado y ahí en el río había luz y ahí aparqué y estuve los 4 meses ahí con los bichos tan a gusto ya.
4 meses en la selva con tu furgoneta y ¿cómo era la vida allí en la selva? ¿Con los animales?
Sí.
¿Qué te venía todo tipo de animales por allá?
Sí, ahí hay de todo, sí. Al principio, como en el CD cuento un poco, impone.
Sí, porque grabaste un CD, que sí, lo tenemos aquí.
Uh-huh. Impone los bichos. Los leopardos, por ejemplo, más de una vez que lo vi, se van corriendo y pues dices, bueno, pues si se va no pasa nada. Pero el oso, la primera vez que vi también ahí, y las pisadas del tigre fue, me acuerdo, la primera vez que las vi ahí, que las comparas con las del leopardo y son bastante más gordas. Y me acuerdo aquel día que, pues al principio estás un poco ahí, pero pues... Pasan días, ves que no pasa nada y las cagadas, los elefantes es curioso que no vi, porque cagadas vi muchas y no los llegué a ver.
O sea, leopardos, osos, sí, el jaguar, elefantes, uh-huh. Y a la noche, ¿qué ruidos oías? ¿Escuchabas?
Normalmente no había cosas raras. Los pájaros, algunos que cantaban, alguna vez, yo creo que sería algún tigre o leopardo matando a algún ciervo ahí que oyes un grito de, o matando a cualquier otro animal, un grito de muerte, yo creo.
Pues fíjate, después de una meditación de bastante tiempo, bueno, que estuviste en un centro de meditación en Pokhara, después de esa meditación, ¿te metes en la selva 4 meses?
Pues a seguirla.
Y a seguirla, ¿no? O sea, claro, que tenías una conexión con la naturaleza.
Ay, pillé un puntico guapo, sí.
Sí. Y un espíritu bien distinto a vivir en la urbe. ¿Qué es lo que irías buscando?
Ya te digo.
Pues mira, vamos a escuchar algo de lo que grabaste, si te parece.
Venga.
Sí, porque este es un diálogo que has tenido con alguna de las aves que andaba por allí.
Sí. Sí, venía unas mañanas este, unos cuantos días vino y...
¿Un pajarillo?
Sí, un pajarillo ahí. Y luego a las noches había una pareja cuando solía hacer el fuego, cuando iba a oscurecer, y ahí sí que venían casi todos los días otra pareja y eran pues era guay, venían la visita y pues hablar y sí, los colegas de allá.
Los colegas que te hacían compañía. Bueno, pues vamos a escuchar este diálogo que has tenido con estos colegas en la selva de Nepal.
Me está llamando el colega cantarín de las mañanas. Vamos a ver qué se cuenta hoy. ¡Ey! Chiqui.
Esto es al amanecer entonces, ahí en la selva de Nepal.
No, a media mañana a veces estaba por ahí haciendo lo que sea y lo escuchaba y mira, ya ha venido. Y lo buscaba y ahí nos cantábamos un poquito.
¿Cómo te inspirabas para tus canciones? Porque has grabado todo un CD con el título de Opai.
Uh-huh. Pues muchas ya tenían años y pues esos días ya les acabé de dar forma. Y otras pues por el camino iban surgiendo. Allí esos días en la selva, en un momentico especial, me acuerdo que me sentaba las tardes debajo de un árbol y luego hay muchos trócicos que son, pues ahí que voy contando, pues que estoy por aquí, por los Annapurnas, que estoy por allá y no sé, ahí en directo. La gente me dice, eso está guay porque te lleva, te hace viajar un poco.
Sí, ¿esto lo presentas también en la calle?
Sí, lo tengo ahí en la funda.
En la funda, ¿no? Tocas con tu guitarra y luego tienes los CDs, en las cuales vienen este tipo de experiencias, estas grabaciones. ¿Y cómo lo grababas ahí en la selva?
Ah, mira, con la grabadorica.
Ah, que la tienes aquí mismo.
Sí.
Sí. Bueno, pues estamos con Pato, que ha tenido la oportunidad de ir desde Navarra hasta el Himalaya. En total, pues has tirado como 5 años entre ida y vuelta, porque has estado 3 veces en casa, en Navarra. Uh-huh. Y una vez que saliste de la selva, ¿a dónde te fuiste?
Sí, pa aquí, porque se había acabado el dinero y volví a dejar la camioneta en Pokhara y para casa a unos meses a tocar. Y
si estuviste ahorrando durante el verano y el otoño. Uh-huh. Y de nuevo, bueno, pues para Pokhara. Esto ya eran los años 2012-2013, ¿no?
Sí.
¿Y cómo era tu vida también en Nepal?
Pues ya te digo.
En general, en Pokhara. Porque ¿qué te sentabas? ¿Generalmente en Pokhara?
Sí. Cuando no estaba en la selva o por ahí, solía parar en Pokhara, sí. Desde la primera vez que me guardaron la camioneta y ya conocía gente y me gusta volar también, ahí que suelen volar con el parapente y sí.
También volabas en parapente. Sí. Bueno, y en la India tuviste la oportunidad de estar 2 veces en el Kumbh Mela, sí. La gran fiesta hindú.
El fiestón.
El fiestón. ¿Y cómo fue?
Es muy curioso, ¿no? Buah. Otra canción ahí escrita, pero es que no sé qué decirte. Pues los viejos ahí... cientos y cientos.
¿Los sadhus?
Los sadhus desnudos echándose al río todos juntos ahí. Impresiona, hay mucha emoción, mucha fuerza. Y sentarte con ellos en las tiendas allá a fumar tranquilo y se nota mucha tranquilidad, mucha sabiduría y se pega así.
Mucho color también.
Mucho color, el día de los colores sobre todo, sí.
Que te inundan de colores, que te empapan de colores por todos los lados.
Sí, y a diario, sí, mucho color. Esto ya lo pensaba, vamos todos aquí, mira, por la calle te fijas, marrón, negro y gris. Sí, sí, nos falta color.
Luego también, tanto a la ida como a la vuelta has estado pues por países, habíamos hablado de que fuiste por el Mediterráneo hasta Turquía y luego pasaste ya a Irán, luego Pakistán. ¿Cómo hiciste para pasar a Pakistán? Porque tampoco a un extranjero le dejan pasar de cualquier manera, ¿no?
Es el único que está así un poquito, que no está todo el día con la escolta, con los policías, con el coche, y tienes que dormir en las comisarías y ya está. No es más que cruzarlo. No se puede... Aún me escapé más o menos de la escolta y algo vi, pero no está fácil. Y ahora la vuelta, peor todavía. Están las cosas revueltas. Cuentan viajeros de hace más años, pues, que era como Irán, como India, que daba gusto, que la hospitalidad de la gente, que... Pero ahora mismo, pues...
Ya estás controlado.
Sí.
Por la policía.
Si vas con la mochila es más fácil, pero al ir con el vehículo te...
¿Cómo fue tu paso por Irán antes de Pakistán?
Muy bueno, a la ida. Ya, como conoces a tantos viajeros que hablábamos, te dirán todos lo mismo, ¿no? Irán es el país... La hospitalidad es exagerada.
Y en cuanto... Una vez que llegas, pasas de Irán a Pakistán y pasas a la India... ¿Te encuentras con lo que ibas buscando?
No es que fuese buscando nada en especial, el monte grande así, pero en la India, pues me acuerdo de la primera ciudad, Amritsar, entras ahí y es la locura total, es todo el rato ya, es poco a poco, pero el burro, el rickshaw, sí, es demasiado aquello al principio, luego ya ir conduciendo por el otro lado y...
Sí, por eso, como has dicho antes, luego tiraste para las montañas, a Ladakh,
sí.
Al Himalaya. Bien, y la vuelta fue allá a partir de junio de 2013, que volviste de nuevo por Pakistán, por Irán, fuiste a Rusia y a Georgia también.
Pasé por Georgia, que te comentaba que...
Sí, antes de empezar el programa me comentabas que son como hermanos, ¿no?, los georgianos con los vascos.
Sí, cuando ya iba por India y eso, ¿de dónde? Pues ya dices de España, te cansas ya de dar explicaciones. Y luego aquí en Georgia decías vasco y era como... Pues que aquí algunos saben de la relación que existe, pero allá es todo el mundo, todas las personas que les comentaba, y muchas, sí, te lo... hermanos, así hacían con los dedos. Y el museo de música que vi, que las triquitisas, las albocas, son muy parecidas. Y los números, las palabras, mire un poco ahí, no sé, a gusto ya.
Sí, que hay mucha afinidad entre el georgiano y, por ejemplo, también en Armenia, con los vascos. Y finalmente ya en Moscú estuviste con tu familia, con tu hermana y con tu padre.
Fuimos de visita, que tenemos allá otra hermanica de por allí que había sido madre, y aprovechamos que...
¿Tienes una hermana en Rusia?
Sí, más o menos, que venía todos los años un mes en verano de Bielorrusia, venían y había sido mamá, y fuimos a visitarle a la Marina por allá.
Ya, y ya de nuevo a Navarra.
Y luego poco a poco cruzar Europa y para casa, sí. Ya Miranda, se echaba el frío.
Ya, Miranda de Arga, en donde estás ahora, bueno, has vuelto de nuevo a casa y tienes por aquí la guitarra.
Sí.
Yo no sé si nos puedes interpretar uno de los temas.
Sí, te he dicho que sí, que...
Sí.
Dudando cuál ponerte, está sin escribir todavía, porque a veces van saliendo por la calle y hay canciones... Viajar, viajar, ay, qué gustico me dan. Ay, que se aprende en el camino mucho más que en la universidad. Viajar, viajar, ay, qué gustico me dan. Ay, que se aprende en la calle mil veces más que en la universidad. Que no te olvides, nunca lleves una guía para no ir a donde todos van. Mira de frente a los ojos de la gente que te dirá pa' dónde tienes que tirar. Que no te olvides, nunca lleves una guía para no ir a donde todos van. Estate atento, escucha el viento, te dirá pa' dónde tienes que tirar. Viajar, viajar, ay, qué gustico me da. Ay, que se aprende en el huerto mucho más que en la universidad. Viajar, viajar, ay, qué gustico me da. Ay, que se aprende en el monte mil veces más que en la universidad. Que no te olvides de hacerte el seguro, 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 que no me pasa nada. Es gratuito, ay, qué bonito. Si te lo crees, nada te pasará jamás. Que no te olvides de hacerte el seguro, 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 que no me pasa nada. Y no pasó, es gratuito, ay, qué bonito. Una semana más te puedes quedar. Viajar, viajar, ay, qué gustico me da. Ay, que se aprende en la vida mil veces más que en la universidad. Viajar, viajar, ay, qué gustico me da.
hay que se aprende en un concierto mil veces más que en la universidad. Hay que no hablo, no hablo por hablar, simplemente experiencia personal. Muchos años en la uni no te valen para nada. Luego agarras la mochila y te vas a pasear. Y entonces aprendes, entonces comprendes lo linda que es la vida en realidad. Nuevos paisajes, culturas, sus gentes, nuevas musiquillas que te van a cautivar. Viajar, viajar, ay, qué gustico te va a dar. Cambiar un poco de aires, nuevas culturas visitar. Viajar, viajar, ay, qué gustico te va a dar. Cambiar un poco de aires, que como nuevo volverás. Hay en los Andes que a gusto se está, y en los Himalayas que te puede relajar, o los Pirineos, los Alpes a escalar, Índico, Pacífico, nos vamos a bañar en el Hebreo, en el Egeo. Tira pa' aquí que tira pa' allá, cuando estás perdido en el culo del mundo, nadie sabe dónde está, sensación de libertad. Viajar, viajar. Ay, qué gustico nos da. Ay, que se aprende en la vida mil veces más que en la universidad. Viajar, viajar. Ay, qué gustico nos da. Cambiar un poco de aires, aprender a respetar. Viajar, viajar. Ay, qué gustico nos da. Ay, que se aprende en el monte mucho más que en ningún lado.
Estupendo, Pato. Bueno, pues aquí está la canción, que vamos, el título puede ser Viajar.
Sí,
es que no tiene ni título, ¿no?
Porque, bueno.
Sí, sí, no tiene título, ¿no? Las compuesto hace poco.
Sí, este verano salió por la calle, sí.
Pues va perfecto para el programa, ¿eh?
Sí, ¿no?
Es el espíritu del programa.
Sí, verdad.
El que nos traes en esta canción.
Aupa.
Sí, sí, Aupa. Bueno, que justamente tu disco se llama Aupai, que no se puede encontrar esta canción, pero sí otras. Y luego también esas grabaciones que has realizado en diferentes partes, ¿no? De tu viaje desde Miranda de Arga hasta en Navarra, hasta la India y Nepal. Porque, ¿en dónde grababas? ¿En qué tipo de ambientes? Aparte de la selva, en Nepal.
Sí, pues a veces en el monte, lo que te decía, subí por ejemplo al campo base de la Annapurna y allá a la noche, pues lugares especiales, o la primera vez que subí un 5000, ahí que estás a gusto y sientes... Y la verdad que al principio no iba muy claro que iba a ser para esto, lo grababa más un poco como para mí y luego fue cogiendo color la cosa y...
Sí, el disco ya está y ahora preparas un libro.
Ahora luego prepararé un libro.
Sí, 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 sí.
Llegará, tengo ganas, sí.
Sí. Bueno, pues esperamos el libro. De todas formas, tienes una página, ¿no? Para el que quiera el disco, que es www.pato.in.
Sí. Más que para el que quiera el disco, pues sí, se puede escuchar y hay fotos también de la naturaleza y, sí, concierticos. Estoy con ganas, yo qué sé.
Bueno, el que quiera también ya llamarte para un concierto. ¿Tienes un teléfono o dejamos solo la
página? Ahí hay un email dentro de la página, sí.
Ah, vale. Pues pato.in. Muchas gracias por estar con nosotros.
Aupa, a ti.
Que salga pronto el libro, que te veamos de nuevo por aquí, con nuevas canciones y, bueno, pues mucha suerte. Gracias por habernos relatado este viaje de 5 años desde Miranda de Arga, en Navarra, pues hasta las montañas del Himalaya, que por fin conseguiste tu sueño.
Gracias por tu programa, Roge, que nos da vida.
Vale, igualmente, gracias.